El padre Almeida. Un religioso austero, muy entregado a la vida contemplativa, fue Fray Bartolomé Rubio, quien en 1597 fundó la Recolección Franciscana en el Valle de Iñaquito, muy cerca al lugar donde apareció decapitado por un esclavo negro el primer virrey del Perú, don Blasco Núñez de Vela, en una tétrica noche de lunes 18 de enero de 1546. A instancias del pueblo de Quito, del cabildo y del obispo, se trasladó dicha recolección al occidente de la ciudad, con el título de la Orden de los Descalzos de San Diego de Alcalá, a unos terrenos en las faldas mismas del Pichincha. No podía ser mejor escogido el sitio, apartado de la ciudad. El convento es una inmensa ermita con su capilla, con sus claustros cuadrados, un precioso humilladero, una clásica fuente castellana, un jardín y un gran bosque de eucaliptos. Los claustros del piso superior son angostos, bajos de techo e iluminados, con una que otra ventana o algún tragaluz, dando un ambiente austero de santidad y recogimiento. A un lado y al otro de las antiguas celdas, algunas de estas tienen una sola ventana, alta en el techo, con una puerta que funciona mediante un curioso sistema de cuerdas y poleas. En cambio, otras tienen dos ventanas, tan diminutas que apenas si el espíritu puede salir por una de ellas. Y su iglesia, un verdadero relicario de arte y recuerdos, dando esta breve introducción una verdadera ambientación en donde se desenvuelve nuestra leyenda. ¿Quién no conoce en Quito la historia de aquel fraile en quien la tradición ha querido sintetizar una de las malas épocas de la orden franciscana y pintado en su persona al fraile pícaro y juguetón que solía pasar algunas noches de claro en claro y no pocos días de turbio en turbio, aprovechando el relajamiento de la disciplina monástica de su convento? Era don Manuel de Almeida, joven de 17 años, cuando entró como novicio en el convento seráfico de Quito, único hijo varón de don Tomás de Almeida y de doña Sebastiana Capilla. Madre, hermanas mías, como ustedes saben, he recibido el llamado del Señor. Por lo tanto, renuncio a todos los bienes materiales y fortuna que me corresponden y dejo en favor de ustedes. Renuncio también a todos los placeres mundanos y de hoy en adelante llevaré vida de recato, austeridad y me entregaré a la vida de servicio a los más desposeídos. Manuel de Almeida llegó a ser alguien muy importante, así lo demuestran los altos cargos que llegó a tener en la orden: definidor, guardián, maestro de novicios, predicador de precedencia, secretario de provincia y hasta visitador general. Pero cuando ingresó en el convento, malos vientos corrían por los claustros. El demonio de la relajación se había cernido desde la portería hasta el altar mayor. Y la indisciplina cundió de una manera escandalosa. Era la época en que los frailes se hacían arrastrar por coches y literas, jugaban a los naipes y tiraban escopetas por matar el tiempo. Y para ellos, el convento no era más que una gran casa de posada, con la libertad de salir sea por la puerta o sea por el tejado. El joven religioso de nuestra leyenda no pudo, pues, permanecer por mucho tiempo libre del contagio. Un buen día cedió a las tentaciones que le tendiera Satanás a través de uno de sus compañeros de claustro y acudió a comer por la Nochebuena unos ricos buñuelos en casa de cierta devota que se creía honrada por la presencia nocturna de los relajados hijos de San Francisco. Entonces, lo dicho, cuatro de estos frailes fueron los que aquella noche saltaron las tapias bajas del convento hacia la calle y, cubiertos en sus mantos, se dirigieron por Santa Clara y la quebrada de Auquí hacia la cruz de piedra junto a la fuente del Sapo, donde se hallaba la casa cuya puerta se dio fácilmente al primer empuje del más confianzudo de ellos. Cuando entraron a la casa, el silencio se hizo general, llamando la atención del novicio Almeida, un arpa casera tendida en el suelo, al compás de cuyos sones, y tras un biombo de 7000 colores, saltaron a la sala media docena de frailes dominicos, dando brincos y palmadas delante de los seráficos, seguida de carcajadas y bromas, haciendo latir del gusto el corazón de Fray Almeida. Y en medio de cantos y danzas concluyeron los sabrosos buñuelos de aquella primera noche buena para Fray Manuel. Era la hora del alba cuando regresó al convento. ¡Ah! Comer y rascar hasta empezar. La pasamos muy bien, ¿no? Y ventajosamente nadie se ha dado cuenta. Así es que, hermanos frailes, ¿cuándo volvemos? Aun cuando no fuera para comer buñuelos. Así fue. A los pocos días ya era él quien invitaba. Después de algunas semanas, era imposible contenerlo en los límites precisos de un escándalo religioso. Ni siquiera Fray Mateo de San José, que en un memorable lunes 11 de julio de 1672, quien se atrevió a hablar desde la cátedra sagrada contra la vida relajada de sus hermanos, en momento en que se honraba a los religiosos difuntos con solemne ceremonia pública y gran misa de requiem, pudo convencerle de la necesaria moderación en el escándalo. Fray Almeida no tenía remedio. Un buen día ya no le pudieron aguantar los propios compañeros y le recluyeron en San Diego para ver si se moderaba. Todo fue en vano. Durante el día pasaba inquieto como diablo en botella, esperando la llegada de la noche para largarse muro abajo en dirección a la ciudad. Incluso había estudiado con detenimiento la mejor manera para sus nocturnas evasivas, dándose cuenta que el Cristo enorme que se hallaba en el coro estaba al pie de la ventana, junto a la plazoleta, y podía servirle de escalera. Y así fue. Lo utilizó por largo tiempo. Tanto se cansó el Cristo de aguantar las irreverencias de este fraile en sus mil y una noches de libertinaje, cuando en una de estas, que volvía sin duda después de sus escandalosas orgías, abrió sus labios el Señor, intercediendo con la imagen del Cristo, diciendo:
¿Hasta cuándo, Padre Almeida?
Levantó la vista el fraile y se repitió a sí mismo la impresionante interrogación. Pero inmediatamente el fraile buscó en su recuerdo lo que afuera le esperaba y entonces contestó, sin vacilar:
¿Hasta cuándo? ¡Hasta la vuelta, mi señor!
Y cuando estuvo ya en la calle, a lo lejos divisó una marcha fúnebre. Más su atención llamó al ver que eran frailes los que llevaban un ataúd. Con mucha curiosidad les preguntó:
Padres, ¿quién ha fallecido?
El Padre Almeida,
respondieron los frailes en coro. Fray Almeida se acercó y miró el interior del ataúd. En efecto, era como mirarse a sí mismo. Allí estaba su cuerpo, rígido y frío. Aquella noche fue la última. Cuando el Padre Almeida regresó al amanecer, ya no fue a su celda. Postróse delante del Cristo, quien ya no le volvió a hablar, y le prometió poner punto final a sus desvaríos. Aún existen todavía los restos de la ermita que muy encima del bosque se fabricó Fray Manuel para su recogimiento. El Cristo no ha variado de sitio, pero sí desapareció la preciosa urna cineraria que en letras de oro llevó el nombre de Fray Manuel de Almeida y que por voluntad devota de los fieles se mostraba todavía en San Diego. Pero su memoria permanece en los villancicos que cada Navidad repiten los quiteños durante la novena del niño. Porque son escritos por el Padre Almeida estas composiciones. Además, un Vía Crucis y una autobiografía que también desaparecieron en la misma época. Tomado de Quito, Tradiciones, Testimonio y Nostalgia, de Edgar Freire Rubio.